Bueno, no sé qué tal estás hoy, qué tal estáis, cómo habéis venido, pero yo creo que ahora ya todos pueden decir que estamos bien, ¿no? O mejor que como entramos, estamos, seguro. Bueno, yo sabía que en algún momento, así pronto, me iba a tocar compartir, porque hace unas semanas me lo dijo Valentín que ya no podía venir. Yo sabía que si esa semana no había sido, iba a ser en breve, ¿no? Y yo quería hablar de una cosa que yo quería hablar, pero que Dios me dijo, pues no, yo no quiero que hables de eso. Y yo dije, pero es que yo quiero, y es que este tema me encanta y me apetece compartirlo. Y él dijo, pues no, bonita, yo no quiero, yo quiero que hables de otra cosa. ¿Tú quieres hablar de lo que tú quieres o de lo que quiera yo? Y dije, de lo que quieras tú. Entonces, lo que quiero compartir con vosotros hoy es algo que Dios me ha hablado en estos días y que creo y sé que es lo que tiene para su iglesia, ¿no? Y bueno, vamos a estar orando, si os parece, y te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque podemos venir delante de tu presencia, Señor. Gracias porque hemos escogido estar aquí, Señor, y queremos en esta hora, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú utilices este tiempo para hablarnos, Señor, y que podamos tener los corazones dispuestos para escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estos días, con todo este tema, bueno, pues que sabéis que está pasando con mi abuela y demás, cuando se lo contaba a la gente, siempre escuchaba las mismas frases. Por un lado, escuchaba las de los hermanos, que bueno, Dios es bueno, los planes de Dios son perfectos. Y por otro lado, las del resto de personas, que eran, la vida es muy injusta, siempre le pasan cosas malas a las personas buenas. Y todo esto me ha llevado un poco a reflexionar y Dios me ha estado hablando mucho sobre esto. Y especialmente sobre un pasaje que creo que todos habremos escuchado algo de lo que voy a decir hoy en algún momento. Para mí, uno de los pasajes que a lo largo de mi vida más me han impactado, transformado, es, no sé, para mí algo especial, ¿no? Y creo que estaréis de acuerdo conmigo muchos de vosotros. Y es el capítulo en concreto de Romanos 8. Yo sé que muchos lo conocéis. Y bueno, no vamos evidentemente a leer ni a hablar todo el capítulo, pero sí que os animo a que, si os apetece, o si no os apetece también, que cuando llegáis a casa, pues si lo podáis tomar unos minutos para leerlo, aunque sea para volver a leerlo por no sé cuánta vez, porque pues, nos pasa eso, ¿no? Muchas veces, que aunque es un capítulo o son versículos que hemos escuchado y que hemos estudiado y leído muchas veces en la vida, pues Dios nos va hablando y transformando, aunque los volvamos a leer otra vez, ¿no? Y bueno, es un capítulo muy profundo y que hay que ir como digiriendo porque habla de muchas cosas, ¿no? Yo solamente hoy pues quiero mencionar algunas cosas sobre algunos versículos, concretamente con algunos de los que están en al final, algunos de los últimos. Y para mí me habla un poco de cómo enfrentamos la vida con esperanza, ¿no? Cómo enfrentarla cuando sufrimos, cuando duele, cuando hay cosas que no entendemos, cuando derramamos lágrimas, porque muchas veces nos centramos más en las cosas que nos están pasando, en quejarnos de las cosas que nos están pasando, que en cómo nosotros respondemos ante esas cosas. Y aunque como cristianos sabemos que en la vida vamos a sufrir, eso lo sabemos todos, ¿no? Sabemos que el sufrimiento es parte de nuestra vida, es algo que tenemos que esperar de alguna forma, sabemos que va a llegar. Y aunque lo sabemos, muchas veces tenemos a lo mejor un mal concepto y sabemos de sobra que eso que a veces dicen de que seguir a Jesús implica que luego todo va a ir bien y que no vamos a tener problemas, es mentira, eso lo sabemos, pero a veces actuamos como si no lo supiéramos. Y actuamos creyendo un poco esas falsas promesas y cuando enfrentamos esos momentos que no entendemos, podemos pensar pues, que Dios nos ha abandonado o que por qué Dios permite esto en mi vida o no entenderlo, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que esperar ese sufrimiento, no esperarlo en el sentido de que, madre mía, me va a pasar algo malo en cualquier momento porque ya me está yendo todo demasiado bien. No en ese sentido, pero sí sabiendo que va a llegar, porque Jesús mismo lo dijo, ¿no? Que en el mundo íbamos a tener aflicción, que iban a haber tribulaciones, lo sabemos, ¿no? Pero aún así, cuando llega, ¿cómo respondemos ante eso? Pues muchas veces yo creo que cometo el error un poco de creerme esas falsas promesas de alguna manera. Sé que no es así, pero sí de actuar como si fuera así. Entonces, para mí, en Romanos 8, entre otras muchas cosas, encuentro un poco ese el secreto, la esperanza o la clave de cómo enfrentar las cosas difíciles de la vida o la vida en sí, sabiendo que toda lucha tiene un sentido, tiene un propósito y merece la pena. Y aunque no quiero leerlo todo, sí quiero leer unos cuantos versículos un poco para meternos en el contexto. Y vamos a leer desde el 26, Romanos 8, 26, que dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén.
Y lo leo y me emociono otra vez. Porque, dice como muchas cosas, ¿no? Es como... Por eso digo que a veces cuando leemos mil veces una cosa, esto no es la primera vez que lo leo, ni la segunda ni la tercera, pero te remueve, ¿no? Ahora ya voy a empezar. Bueno, ya sabéis que yo soy. Bueno, pues para mí en estos versículos, aunque dice muchas cosas, entre todo lo que dice, lo que Dios ha hablado en mi vida estos días es un poco algunos factores sobre cómo podemos responder nosotros con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestro corazón, cuando pasamos por esos momentos de prueba o de dificultad. Y para hablaros del primero, quiero ir un poquito más atrás, a un versículo un poquito más atrás, que es el versículo 18. Sí, el 18, en el mismo capítulo, el capítulo 8, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos una gloria futura, una esperanza futura, ¿no? Yo creo que aquí Pablo lo dice muy claro, que los sufrimientos, lo que pasemos en esta vida, no es ni siquiera digno de ser comparado con lo que nos espera. Y este versículo, lo que aquí Dios nos dice, podemos tomarlo como referencia cuando estamos pasando por algo complicado, ¿no? Lo que estoy pasando no es ni digno de ser comparado con lo que va a venir. Y nos da a entender un poco que hay algo reservado para nosotros que es mucho más grande, que ni siquiera podemos compararlo con nada, mucho más grande que lo que estamos viviendo hoy. Entonces, cuando a mi puerta viene a tocar el dolor o el sufrimiento o cualquier cosa, no tiene que ser una cosa muy grande. Pase lo que pase, si yo en mi mente, en mi corazón, sé que lo que estoy pasando es presente y que no puedo ni compararlo con lo que me espera por delante en Cristo, ya eso tiene que controlarme sí o sí, ¿no? Y a veces esa esperanza futura, eso que viene por delante, a lo mejor no lo vamos a ver en esta vida. Pero sabemos que si no lo vemos en esta vida, en Cristo por la eternidad, sabemos que lo vamos a tener sí o sí. O sea, es una promesa para todos, que tenemos una gloria y una esperanza futura, una esperanza de gloria, ¿no? Entonces yo pues me agarro un poco a esa verdad. ¿Cómo enfrento la vida? ¿Cómo enfrento cualquier cosa que me pueda pasar sabiendo que lo que me espera en Cristo está ahí? Dios te dice, aguanta un poquito más porque esa gloria va a ser revelada a tu vida en el momento que tenga que ser. Y esto nos va un poco al siguiente punto que quiero hablar, que ya sí que está en el versículo 26 que hemos leído antes, que dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos la ayuda del Espíritu. No vamos solos. Estamos con el Espíritu. Podemos enfrentar la vida con esperanza y con tranquilidad sabiendo que tenemos un ayudador, que tenemos un consolador. Yo no puedo enfrentar la vida si me olvido de eso. No puedo enfrentarla con fe y con certeza si me olvido de que tengo conmigo al Espíritu Santo, ¿no? Y la mitad del versículo dice, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. A veces no sabemos qué pedir o nos ponemos delante de Dios y ni siquiera nos salen las palabras, pero sabemos que el Espíritu está intercediendo por nosotros. Tenemos un intercesor personal. Y si se nos olvida esto, lo que va a pasar es que vamos a sufrir más. Va a ser más complicado porque vamos a pensar que estamos solos. Como si, no sé, si yo voy, por ejemplo, por un bosque y me daría un poco de miedito, ¿no? A lo mejor estoy yo allí yo sola, pues imagínate que voy con mi amiga Elena. Pues también voy a tener miedo, ¿vale? Pero ya no es lo mismo, ¿no? Ya hay una tranquilidad de decir, bueno, pues Elena puede estar por ahí atrás, pero está aquí. Entonces, no voy sola. Y aunque no te solucione el problema que tengas, pero sí que lo vas a enfrentar por lo menos con mayor tranquilidad, ¿no? Pues si se nos olvida que el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros, va a ser muy complicado enfrentarnos a nada. Vamos a pensar que estamos solos. Solo el hecho de saber que está con nosotros, eso ya nos va a consolar y nos va a ayudar. Y a veces vivimos ansiosos o preocupados o temerosos porque se nos olvida que es este regalo, ¿no? Y creo que Pablo también aquí nos habla un poco de esto. O sea, a veces cuando no sabemos ni cómo orar, me vino a la mente hace unos años, un niño en la escuela dominical, le dije, ¿oras tú? Pues fue un mito. Y él me dijo, no, yo no, porque es que yo no sé orar tan bien como tú. Y yo le dije, ¿cómo que no? Todos sabemos orar, claro que sí. Pero a veces no sabemos, a veces nosotros no sabemos orar correctamente, ¿no? Y aunque Jesús pues, nos dejó un guía, nos dejó también el Padre Nuestro, y tenemos ejemplos de cómo hacerlo, pero a veces pedimos mal. Dice, pedís pero no recibís porque pedís mal. A veces no sabemos ni lo que tenemos que pedir, pero ahí entra también el papel del Espíritu Santo. Pedimos mal, pero Él nos ayuda a saber pedir según su voluntad. Dice más adelante, más en el 27, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la voluntad, sabe cuál es el sentir. Si el Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios para tu vida en este momento y tú te dejas llevar y pides conforme al Espíritu, entonces vas a estar en la dirección correcta. Aun cuando no sepas lo que pedir, o aun cuando no sepas qué decir, aun cuando no nos hagan las palabras, ya solo con ponernos delante de la presencia de Dios, doblar nuestra rodilla y dejar que sea el Espíritu quien hable, pues ya, por lo menos esa parte de la batalla ya la habremos ganado, porque habremos ido a buscar al Señor, ¿no? Y llegamos ahora al versículo 28. Y aquí es donde me quiero parar un poco más, porque aquí es donde me ha volado un poco la cabeza, ¿no? Este versículo, todos conocemos este versículo, voy a leerlo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. ¿Quién aquí escuchó alguna vez este versículo? Me levante la mano. Todos. ¿A cuántos nos gusta este versículo? A todos, ¿no? Bueno, a mí también me gusta, me encanta. Este es el típico versículo que todos, es muy famoso. Nos gusta, nos hace sentir bien, lo vemos por todos lados, en Instagram lo compartimos, es maravilloso, ¿no? Y es verdad, esto es verdad. Pero creo que un poco, a veces, a lo mejor no estáis de acuerdo, ¿eh? Pero yo creo que a veces lo vemos un poco mal usado. Lo hemos utilizado mal o incluso interpretado mal. Porque este versículo trae una promesa, nos encantan las promesas, pero esa promesa no es para todo el mundo. Esa promesa es para los que aman a Dios. ¿Todo el mundo ama a Dios? No. ¿Y a quién todo le va a ayudar a bien? A los que aman a Dios, ¿no? A mí este versículo me ha traído estos días mucha revelación a mi vida porque me ha llevado un poco a pensar que a veces no es tanto el punto de todas las cosas me están ayudando a bien. No quiero hacerme esa pregunta, quiero preguntarme si estoy amando a Dios de la forma correcta como para que luego, como consecuencia, todo lo que venga me ayude a bien. Pues a lo mejor no. Los beneficiarios de esta promesa son aquellos que aman al Señor. Y a mí me ha hecho un poco como reflexionar de, vale, yo amo a Dios, yo creo que sí que lo amo de verdad, pero ¿lo amo solamente de palabras, de emociones, o estoy verdaderamente comprometida en un amor con Cristo para que todas esas cosas luego me ayuden a bien? Y por eso creo que a veces lo hemos utilizado mal. Porque lo utilizamos un poco como consuelo, ¿no? Ah, no pasa nada, todo me ayuda bien. Y sí, es así. O a veces, pues con cualquier persona, lo decimos, o decimos, no pasa nada, todas las cosas te van a ayudar bien. Pero tú no sabes si esa persona está amando a Dios para que todo le ayude a bien. Y para mí esto es un poco fuerte, pero es verdad que a los que no aman a Dios, no todas las cosas le van a ayudar bien. Y justo mirando un poco sobre este versículo, vi un comentario que impactó bastante porque decía que a los que no aman a Dios, incluso las cosas buenas les pueden ayudar a mal. Yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, pero es verdad, o sea, nos ayudará bien si amamos al Señor. Y además dice a los que aman, no a los que creen. Porque es bastante claro, además, ¿no? A los que creen en Dios todas las cosas les ayudarán bien. No basta con creer. Hay que amar. Y mi pregunta hoy para cada uno y para mí misma es, ¿estamos amando a Dios realmente, de realidad? Porque ¿qué es amar a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Por qué? Jesús dice que aquellos que me aman, aman mis mandamientos, obedecen mis mandamientos, obedecen mi palabra. ¿Estás amando su palabra? ¿Estás obedeciendo su palabra? Porque si no, entonces a lo mejor no lo amamos tanto como pensamos, o no de la forma, correcta. Yo quiero amar a Dios de forma que no sea un sentimiento o una emoción que va y que viene, sino como un compromiso real y para toda la vida. Y cuando tú amas a esa persona, ¿amas a alguien por lo que hizo por ti o por lo que va a hacer por ti? No. ¿O no sería lo correcto? ¿No? Eso es conveniencia. Entonces, ¿por qué amas a Dios? Si tú a mí me preguntas, ¿por qué amo a Dios? Pues yo a lo mejor te diría, porque Dios me salvó, porque me perdonó, porque me justificó. Y es verdad. Todo eso, o sea, digo, venga, eso es verdad. Pero si aún él no hubiese hecho todo eso, sigue siendo digno de todo mi amor, porque Él es Dios.
Aleluya.
No por lo que Él hizo, sino por quién él es. Y es como cuando a veces nos devoramos por alguien, por ejemplo, ¿no? Y si Dios sana a alguien por el que estamos orando, decimos gloria a Dios, ¿no? Pero cuando Dios no sana a esa persona, por ejemplo, es un ejemplo sin más, decimos, bueno, Dios sabe, Dios es bueno. Pero ¿por qué no decimos igual? Bueno, no lo sano, pues gloria a Dios igual, ¿no? Porque Él sigue siendo digno, sigue siendo digno de mi amor, digno de gloria, simplemente por quien Él es. Y si amamos a Dios de esta manera, entonces así podremos soportar la dificultad. Pero si amamos a Dios solamente por lo que Él nos da, pues entonces cuando llegue el momento difícil, cuando llegue el sufrimiento, lo que pasará es que nos rendiremos, nos quedaremos ahí y no habrá ayudado para bien, para nada. Y de hecho, justo en ese mismo, esa misma lectura que hice, era como un estudio que decía, aparte decía, ¿cómo sé si amo a Dios realmente? Y la respuesta básicamente era, lo sabes en el medio del sufrimiento, ¿no? Y creo que es verdad, que el sufrimiento en la prueba es cuando más nos acercamos, cuanto más Dios nos puede enseñar, ¿no? Pasa pues también con tu marido o tu mujer o lo que sea. ¿Cuándo sabes, cuándo se demuestra el gran amor? Cuando hay un problema. Cuando vienen las pruebas, cuando viene la dificultad y te unes más, ahí es cuando ves realmente ese amor, ¿no? Pero cuando las cosas van bien, pues va a ser muy fácil decir, Dios te amo, gracias Dios, eso lo hacemos todos. Pero cuando nos toca sufrir o llorar o no entender las cosas, pues ahí es donde nos toca demostrar más nuestro amor a Dios. Y luego el versículo continúa y dice, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman, todo le ayudan a bien. A los que aman y a los que son conforme a su propósito son llamados. Dios llama a muchos. Dios quiere que su mensaje llegue a cuantos más mejor, ¿no? Pero luego nos toca a nosotros responder a ese llamado y responder a ese amor. Y por eso nosotros podemos ser beneficiarios de esa promesa, porque hemos respondido a ese llamado y porque queremos amarlo de verdad. Pero no queda aquí la cosa. En los versículos 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Para mí aquí viene otra parte fundamental de esto, ya voy a acabar. Que hoy me estoy liando un poco y hoy no estoy hablando tan rápido, pero ya voy a terminar. Pero para mí en estos dos versículos está la clave de qué es que esas cosas nos ayuden a bien. ¿Qué es que todas las cosas nos van a ayudar a bien? ¿Qué es ese bien para mí? ¿Es que yo sea muy feliz y todo me vaya bien y prospere mucho? No. Por eso creo que a veces usamos mal también ese versículo. Aquí Pablo nos da el motivo y es que todo está obrando conjuntamente para que seamos transformados según la imagen de su Hijo. Lo que Dios quiere para nosotros, ese bien que Él quiere para nosotros, es un cambio en nuestro carácter. Quiere que nos parezcamos más a Jesús, que seamos más amorosos, más sabios, más fuertes, igual que su Hijo. Y por eso cuando dice, todo ayuda para mi bien, ¿cuál es ese bien? Que yo sea más como Cristo.
¡Aleluya!
Que yo sea más parecida a Él. Que todas las cosas que me pasen, incluso las malas, el dolor, el sufrimiento y también las buenas, que todo me lleve a ser más como Él. Eso es el bien de Dios para nuestra vida. No es la felicidad maravillosa, que también, claro que sí, y que también recibimos otras muchas bendiciones de Dios. Pero ese bien es esa realmente la felicidad, esa completa de un hijo de Dios, es parecerse cada vez más a Jesús.
Aleluya.
Y eso es lo que a Él también le agrada. Nuestro bien no es el bien de Dios. no lo podemos llevar a nuestro territorio a nuestra conveniencia, porque no va a ser así. Decimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero eso no quiere decir que sea cómoda y, ni que sea lo que nosotros queremos. Lo bueno, agradable y perfecto de Dios no es lo bueno, agradable y perfecto de Noelia. Y parecernos a Jesús la mayoría de las veces no va a ser ni cómodo, ni fácil, ni va a ir acorde con mi naturaleza y con lo que es mi voluntad, pero sé que es lo que va a ser para mí bien. Y desde esta perspectiva, ahí yo creo que ya podremos ver tanto los triunfos de la vida como las cosas malas de la vida, como las circunstancias que Dios utiliza para transformar mi carácter, para transformar la forma en la que yo vivo y enfrento la vida. Y de hecho este capítulo, en mi Biblia esta no, pero en el móvil se titula Victoriosos en Cristo o algo así.
Viviendo en el Espíritu.
Sí, pero en el teléfono no sé qué os sale. Aquí me sale Viviendo en el Espíritu un ladito, pero en el móvil me titula, no el capítulo, sino como este trozo en concreto, Victoriosos en Cristo, creo que es, o algo similar. Y yo, en Cristo, puedo ser victoriosa. No importa si viene el caos o el desastre, o si hay cambios en mi vida, porque voy a poder parecerme más a Jesús y parecerme un poquito más a su carácter. Dios mandó a su Hijo a la tierra para salvarnos, para que nos volviéramos a Él. Jesús vino a reconstruir. A reformar esa imagen y semejanza original, ¿no? Aunque luego nosotros hacemos un poco lo que queremos y lo distorsionamos, pero el plan de redención de Dios con su Hijo en la cruz nos debe llevar a parecernos más a Él cada día. Y al final, pues es lo que yo quiero intentar, ¿no? Que cuando pase algo, cuando esté en medio de alguna prueba y no la entienda, que me diga, bueno, todo va a hablar para mí. Sí. Pero todo va a obrar para que yo me parezca más a Jesús. Y solamente quiero terminar leyendo este versículo, el 37, que ya lo leímos antes, pero quiero recalcar, lo dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho más que vencedores, Señor. Te damos gracias porque tú utilizas aquello que no entendemos, Señor, aquello que quizás no vamos a entender nunca, pero sabemos que lo utilizas para nuestro bien, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a aceptarlo, Señor, y a dejarnos transformar por ti, Señor, para parecernos un poquito más a Jesús cada día, Señor. Te damos las gracias porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú vienes con nosotros, Señor, y porque sabemos que en ti está toda victoria, Señor, y que podemos acudir a ti. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.